Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
Mis queridísimos culturicuates, como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta transmisión que, como siempre, va para nuestro podcast, va para YouTube y, por supuesto, también para Facebook. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy interesante, que es una duda que frecuentemente nos expresan por mensaje en las publicaciones que hacemos, que tiene que ver con la importancia de saber elegir a un buen agente de seguros. Acuérdense que es una relación de largo plazo. Si elegimos bien, y que esperamos que así sea, pues en un seguro de vida, en un seguro de gastos médicos mayores, de automóvil, de casa, pues es una relación que vamos a tener muchos, muchos años, en el mejor de los casos, y es bien importante elegir adecuadamente, porque también acuérdense, pues si yo adquiero algo que no me lo explicaron bien, pero además yo no me di el tiempo de preguntar qué onda con eso, y a la hora que necesito hacer efectivo el seguro, pues no lo logro hacer porque la información era imprecisa y entonces resulta que no pasa. Y en fin, pueden derivarse diferentes complicaciones de una elección inadecuada de un agente que no sea profesional, también hay que decirlo. Y precisamente hoy vamos a platicar sobre qué sí debemos de considerar al momento de elegir a nuestro agente. Además, vamos a platicar de quien le interese emprender en este tema del mundo de los seguros, parte del sector financiero, qué se necesita y por qué sí es una opción bastante interesante. Yo se los digo también desde mi experiencia. Yo estuve trabajando en una empresa aseguradora dentro del corporativo aproximadamente 5 años, y créanme que siempre fue una profesión que me llamó mucho la atención. Conozco a varios agentes de seguros que, además de que la actividad es increíblemente loable, ayudamos a las personas, o ayudan más bien a las personas también a tener estabilidad, a mantener su tranquilidad financiera aún en tiempos difíciles, pues además es una carrera que está bastante bien remunerada, y de eso también vamos a platicar el día de hoy. Para eso estamos con Rodrigo Flores. Él es el director de Aptia, que nos va a contar justamente, primero, cómo elegir bien a un agente de seguros o cómo ser lo más eficientes en esta tarea. Y también, para quienes estén pensando en generar pues una nueva fuente de ingresos, en emprender y dedicarse al tema financiero en la parte de seguros, pues también, ¿cómo va? ¿Qué se necesita? ¿Y por qué sí debería o podría ser una opción que debamos considerar? Y ya tenemos por acá a Rodrigo. Chachán, apareció por aquí con nosotros. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo para platicar de estos dos temas tan importantes. Y pues arranquemos, si te parece bien, con esta parte que ya la comentaba en la introducción, que tiene que ver con el enorme reto que se convierte elegir bien a qué persona, qué profesional me va a asesorar y además me va a acompañar a lo largo de mi vida como asegurado.
Así es, Dani, correcto. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todo tu auditorio que nos va a estar escuchando estos minutos y hablando justo de este tema tan interesante que es la asesoría patrimonial, la asesoría de seguros. Muchas veces nos han buscado, muchas veces tenemos inquietud de dónde buscar a alguien que nos ayude a despejar todas estas dudas, y pues bueno, es de lo que vamos a estar hablando en estos minutos. Entonces, bueno, empezaría platicando que normalmente los asesores financieros, asesores de seguros, agentes de seguros, normalmente llegan recomendados, ¿no? Normalmente llegan recomendados por algún amigo, familiar que estuvo trabajando con este asesor, ¿no? Si también quieres buscar uno y no te lo han recomendado, puedes pedir recomendaciones, ¿no? Ya está, hemos visto que en Facebook ya está la función ahí de pedir recomendaciones, entonces también es algo que seguramente tendrás algún conocido que te pueda recomendar a un buen un buen agente. Si no, también le recordamos que tenemos nuestro broker digital, que es Mi Retiro Asegurado, donde también pueden consultar varias opciones de asesoría profesional. Entonces, hay muchas formas de interactuar con los asesores de seguros. El tema justo tiene que ver cómo elegimos a un buen agente de seguros, qué cuestiones tenemos que fijarnos y que sobre todo revisar con puntualidad. Un tema bien importante es que justamente el asesor sea eso, más que un vendedor, sea un asesor. El tema del que se está hablando es del patrimonio, ¿no? La asesoría va en función a la protección de nuestra familia o la protección de nuestro futuro, o la protección de nuestra salud. Entonces, son cosas súper, súper importantes y más que un proceso de venta, estos procesos tienen que ser de asesoría. Y para la asesoría, lo más recomendable es que un asesor haga muchas preguntas, ¿no? Pregunte sobre tu situación, tanto económica como familiar, tus riesgos, qué productos ya tienes, qué productos pudieran hacerte falta de acuerdo a tus metas. O sea, la realidad es que en el mercado hay una oferta súper, súper amplia de productos y estrategias de protección, pero el verdadero reto es la habilidad del asesor para poder identificarlas y poderte recomendar algo que realmente sea un verdadero traje a la medida.
Entonces, y aquí también, discúlpame la interrupción, creo que es de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, definitivamente, el asesor, el agente de seguros, debe ser alguien que llegue con todas las armas para pues tal cual, digo, y esto se va a escuchar bien feo, pero en mi mente así es, pues para encuerarme financieramente hablando y conocerme todos los detalles de mi organización financiera, si estoy en condiciones de adquirir un producto en este momento, cuál es la opción ideal para mí en la situación de vida que estoy en este momento, porque hay varios factores, desde la parte de la familia, a lo mejor yo soy soltero, entonces puede ser un producto o opciones diferentes. A lo mejor acabo de tener un hijo, estoy ya casado, ya tengo hijos grandes. ¿Cuál es esta realidad en la que yo me encuentro? ¿Cuáles son los ingresos que tengo? ¿Cuáles son mis planes? ¿En qué plazo? ¿Mis niveles ahorita también de deudas? ¿Si voy a poder o no cubrir el plan que me está ofreciendo? Y que también hay que decirlo, sucede en muchas ocasiones, que desafortunadamente, y esto es como en todo en la vida, así como hay personas extremadamente profesionales que yo tengo la suerte de conocerlos, como puede ser tú, Erika, también de Aptia y varios buenos, excelentes amigos que tengo que son personas éticas, también hay de repente quienes no lo son y a veces están persiguiendo, como bien decías al inicio, más bien generar una venta en lugar de generar una asesoría. Entonces, por un lado, todas las preguntas hay que checar. No manches, este cuate me está preguntando muchísimo, lo cual te debe dar tranquilidad porque te está conociendo bien para poderte brindar una solución a ti. No es como una solución genérica. Y por el otro lado está también la importancia de que yo, como el interesado, primero le dé tiempo a la gente. O sea, no quieras que te expliquen en 15 minutos porque eso no se puede. Pero por el otro lado, que yo también saque todas y cada una de las preguntas que tenga y yo fusile con dudas al asesor para saber también si yo me siento tranquilo con sus explicaciones, si entendí todo bien y si no lo entendí, que me lo vuelva a explicar. Si se quedan con dudas, intranquilos, incómodos, de verdad no den el siguiente paso porque necesitan ustedes, acuérdense, esto es de muy largo plazo. Entonces, creo que también es importante tanto que me hagan un montón de preguntas como yo estar preparado con una batería de dudas y que nos demos en la torre entre los dos hasta que todo quede claro y estemos en paz y tranquilos.
Sí, correcto, Dani. Mencionaste algo súper importante que es el tiempo, ¿no? A veces en este tipo de asesoría los clientes nos dicen, oye, pues te puedo atender 15 minutos, ¿no?
Sí, no.
Entonces, ojo, ¿cuánto tiempo dedican a generar sus recursos? ¿No? Probablemente 8 o 9 horas al día durante muchos años. ¿No vale la pena al menos dedicarle un par de horas a la planeación y a cómo distribuir y cómo proteger esos recursos? Yo creo que sí vale la pena. Entonces, sí, justamente si van a tener una sesión de asesoría, también vale la pena que tanto el asesor les dé el tiempo necesario para resolver cualquier duda, como, como los clientes también que tengan esa apertura de tiempo. Créanme que va a ser un tiempo muy, muy bien invertido y vale la pena que se le dedique todo el foco. Les repito que son temas súper importantes y es el tema de su familia, tal cual es el tema familiar y propio hacia el futuro de todos nuestros recursos. Y bueno, entiendo que también muchas veces los clientes dicen, oye, igual y no lo conozco, ¿no? Tal vez sea una persona desconocida y a veces no es tan sencillo como que dar cifras, oye, pues estos son mis ingresos, estos son mis gastos, etcétera. Se entiende ese tema de desconfianza. Sin embargo, también les diría que toda la información también está protegida por las leyes de México. Y esta no es la excepción. Entonces, también se pueden sentir con toda la libertad de pedirle al asesor algún aviso de privacidad. Decirle, oye, espérame, te voy a dar información sensible. ¿Cómo va a ser tratada? ¿A quién se va a compartir esta información? ¿Qué alcance tiene? Etcétera. Entonces,
esa
vale la pena
también tener ese... Es una excelente recomendación. Sí, digo, por tranquilidad otra vez, creo que eso es lo más importante. Esto es un paso bien, bien, bien relevante en la vida de cualquier persona, porque no solo estás metiendo lana, ojalá que nada más fuera el dinero, pero estás hablando de tu tranquilidad, del futuro propio, de tu familia, de tu estabilidad. Entonces, no es, dirían por ahí vulgarmente, pues no es enchilame otra, ¿verdad? Entonces, creo que también eso hay que considerarlo. Fíjate que eso es algo que yo no tenía como en mente, pero es una excelente recomendación que pues se tiene que firmar un aviso de privacidad de que nada de esa información se va a compartir, pues que se haga. Y por el otro lado, pues también hay que considerar, creo que esto es importantísimo, así como siempre decimos que hay productos financieros que se pueden comparar, pues creo que también en esta parte la asesoría también se puede comparar. Es decir, no hay que quedarme con la primera opción con quien platique por primera vez, pues hay que buscar al menos dos o tres personas con las que me siente a platicar y yo pueda comparar la asesoría, las opciones que me están dando, el nivel de conocimiento. Y algo creo que también importante, Rodrigo, es el tema de que tengas licencia para asegurar.
Así es. El tema de los seguros justamente es un tema tan relevante que está súper regulado. Entonces, sí se necesita una autorización que expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder ejercer el tema de las asesorías. Entonces, es una serie de exámenes dependiendo de el alcance que tenga la asesoría, ¿no? Sabemos que hay agentes que te pueden ayudar a asegurar desde barcos, contra incendio, temas de créditos, seguros de vida, seguros de gastos médicos, etcétera. Entonces, dependiendo del grado, del tipo de productos que esté comercializando el agente, de eso depende la cédula que tenga. Entonces, si se piden exámenes, tiene que demostrar tanto la habilidad técnica como los conocimientos teóricos para poder dar las asesorías. Y te diría que incluso es una licencia que se tiene que ir renovando, ¿no? Cada 3 años se tiene que renovar esta licencia. Entonces, es bien importante y también están en absolutamente todo su derecho de pedirle a la gente que les muestre su cédula, ¿no? Buscando que esté vigente. Y bueno, eso es algo que de entrada piden las aseguradoras para que los agentes puedan comercializar sus productos, pero es algo que también te va a dar la tranquilidad de que la persona cuenta con las habilidades técnicas y teóricas para poder desempeñar esa labor y además que está actualizado, que eso también es bien, bien importante, estar actualizado en todos los temas legales que están alrededor de las finanzas y los seguros.
Sí, claro, hay un montón de constantes actualizaciones, ajustes, y pues de repente si yo no estoy al día, puede eso también implicar un problema. Y creo que también algo que es importante, digo, por un lado ya hablamos pues de que sí me quiera asesorar, no nada más vender, de que se preocupe en escuchar mis necesidades, que me conozca lo mejor posible en ese sentido para saber también qué sería la opción más adecuada para mí en el momento de vida en el que me encuentre, que sea alguien que esté, que cuente con su cédula profesional expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que eso significa que se mantiene actualizado. Pero también creo que aquí los intangibles son bien importantes. Si de entrada voy y me siento con esta persona, o ya sea también a distancia como está ocurriendo últimamente, y en cuanto lo veo neta, algo me dice, ¿sabes qué? No me siento cómodo, no me dio confianza. que no significa que sea una buena o mala persona, digo, nuestro feeling a lo mejor es simple y sencillamente que no hay una situación ahí de empatía y que va a ser difícil que yo pueda pues mantener o pensar incluso en tener una larga relación con esa persona, pues también eso hay que considerarlo. Si me cae bien o no, es un factor relevantísimo porque acuérdense, pues en el mejor de los casos esta va a ser una relación de largo plazo.
Así es, Dani. Pues, imagínate, ¿no? Si tu agente te está ayudando con un plan de ahorro para el retiro, tienes 30 años, pues estamos hablando de que es un plan que al menos va a durar 35 años. Entonces, pues hay muchas veces la relación con el asesor dura más incluso que los matrimonios. Entonces, claro que es importante el tema de la empatía porque son relaciones a largo plazo. Entonces, la labor del asesor no es solamente el tema de proponerte el plan que se adapte mejor a tus necesidades, sino es acompañarte durante toda la vida de ese plan e incluso ir acompañando y ver cómo cambian esas necesidades, porque siempre cambia nuestra situación financiera, ¿no? Tal vez un cliente que no tenía hijos ya tiene hijos, entonces hay que replantear la estrategia, hay que complementar la protección, en fin, hay que acompañar a los clientes durante esos momentos muy importantes, tanto en los momentos buenos como en los peores momentos. Ahí tenemos que estar nosotros como asesores y sí, son relaciones definitivamente de largo plazo y el tema de la empatía pues es clave para que sea una relación pues muy a gusto. Yo te diría que pues muchas veces los clientes se convierten en excelentes amigos de toda la vida. Entonces, esa es parte padrísima de esta labor.
Y aquí fíjate que, y esto nos lleva a una pregunta bien importante, y que creo que también es algo de lo que no se habla mucho, pero ¿qué tendríamos nosotros que esperar como asegurados en la parte de servicio? Es decir, o sea, ¿cuál es la atención postventa que me tiene que dar un agente de seguros, un asesor? Porque digo, pues, también pasa que de repente ya firmamos y todos muy felices y todo, y jamás nunca en la vida vuelvo a saber del señor, o a mí me vale y ya ni le contesto los mensajes. O a lo mejor hay quien me está escribiendo y escribe todos los días y dice, espérate, carnal, no, o sea, tampoco, o sea, no es para tanto. Pero ¿cuál tendría que ser, vamos a suponer, en el caso, por ejemplo, de un retiro, un seguro con este componente de ahorro para el retiro, cuál sería la atención o el servicio, el contacto mínimo que yo tendría que esperar de un agente para saber, pues, que sí estoy siendo, pues, recibiendo un buen servicio?
Sí, yo te diría que en el tema del servicio se puede ir justo de lo mínimo a lo más alto que quieras. Y es algo que hay que preguntar, ¿no? Justamente, como cliente, al momento de estar viendo la contratación, oye, ¿qué expectativa tienes de mí como asesor? ¿O qué expectativa tengo como cliente del servicio que espero recibir? ¿Qué te diría que es lo mínimo? Bueno, el tema de cobranza. Entonces, de entrada, sí, yo hablo mucho con mi equipo de asesores en el tema de que no se vale que al cliente se le olvidó. O sea, más bien es algo que proactivamente nosotros tenemos que mantener informado al cliente sobre todos los temas de cobranza de los planes. Es súper importante porque si un plan no se llega a pagar de acuerdo a los tiempos estipulados, pues incluso coberturas muy relevantes como coberturas de fallecimiento, invalidez, pudieran no estar vigentes. Y tal vez el cliente ni siquiera lo sabía. Entonces, pues son riesgos bien altos. Entonces, de entrada, la cobranza tiene que estar súper súper bien la comunicación para que siempre se vaya dando este tema de cobranza, ¿no? En un tema de retiro, que además son deducibles de impuestos y te ayudan con saldos a favor, el tema de las facturas, ¿no? Revisar que las facturas estén bien, hacérselas llegar a los clientes y pues también tener ese, digamos, expediente para que cualquier cosa, cualquier documento que necesite el cliente, se los podamos dar. Y yo te diría que la asesoría no termina ahí. Entonces, pues temas que incentivamos mucho en el despacho es, oye, pues justo si viene la declaración, te mando tips, te mando cómo asegurarte que tu factura esté considerada en tu declaración. ¿Qué otras cosas, aunque no sea el seguro de retiro, qué otras cosas puedes deducir y te pueden ayudar aún un poquito más con el tema de las declaraciones? En fin, creo que el tema de la comunicación constante es súper, súper importante. Y además, como mencionábamos al inicio, normalmente los asesores somos recomendados. Esa es la forma en la que llegamos con los clientes. Entonces, pues el dar un buen servicio pues va muy de la mano para que te recomienden y puedas seguir asesorando a más personas.
Entonces, y en la parte de gastos médicos, que creo que también, si va a haber un seguro que vamos a usar con mucha mayor probabilidad de forma constante, se puede decir, o sea, un evento al año, cada 2-3 años, En esta parte, ¿qué tendría yo que esperar de mi agente, o sea, pues quien me vendió mi póliza de gastos médicos mayores, en la parte de servicio? O sea, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque también, y esto por el lado del cliente, también yo siempre lo diré, o sea, una venta que de repente no está bien hecha, pues hay dos responsabilidades. Por supuesto, de la gente, que a veces puede ser que no haya explicado de manera adecuada, que no se haya tomado el tiempo, que haya omitido algunos puntos, pero también del lado del asegurado, pues también hay responsabilidad. Si yo firmo algo que no terminé de entender o me dieron mi contrato para que lo leyera y llegué hasta la cláusula número 2 y me quedé dormido, pues luego puede haber complicaciones al momento de hacer efectivo mi seguro. Pero también en esta parte de la atención, el servicio por parte de mi agente al momento de que yo le compré un seguro de gastos médicos mayores, ¿qué es lo que sí tendría que esperar? Porque te decía, pues hay clientes que seguro están esperando que la gente se incorpore a la cirugía y que esté ahí en el quirófano con ellos y los vende. ¿Y cuál sería, digamos, como lo justo medio que tendríamos que recibir de atención por parte de nuestro agente, o en qué momentos se convierte en parte clave de mi proceso para hacer efectivo mi seguro de gastos médicos mayores?
Ok, yo te diría que justamente el tema de seguros de gastos médicos son de los seguros que mayor estructura de servicio requieren, porque como bien dices, es un plan que se puede utilizar incluso varias veces al año y bueno, pues normalmente a todas horas, ¿no? También puede ser a todas horas. Entonces, para ese tema, yo lo que sugiero es justamente que se aclaren las expectativas tanto cliente asesor y se tenga esa conversación, ¿no? Porque hay clientes que sí te van a decir, yo sí espero que estés ahí, o sea, que te marque y quiero que estés en el hospital. No importa si yo estoy en Tamaulipas, si tú estás en Oaxaca, yo te quiero ahí al día siguiente para que me ayudes con todos los trámites, etcétera. Y ahí será cuestión del asesor decir, mira, yo sí puedo hacer esto, me la aviento, va, yo ahí te prometo que voy a estar, y pues lo que se prometa es lo que se tiene que cumplir. O habrán asesores que digan, pues mira, yo, mis limitantes son estas, no necesariamente tengo la posibilidad de acompañarte en el hospital, sin embargo, sí tengo una persona que me ayuda con todos estos trámites. Vale la pena, sobre todo en temas de gastos médicos, preguntar por la estructura de servicio que tenga la gente, ¿no? Porque pues una persona tiene 24 horas al día nada más, ¿no? Entonces, por más trabajador que sea y por más espíritu de servicio que tenga, la capacidad está limitada. Entonces, también vale la pena preguntar a los agentes, sobre todo en este tipo de seguros, oye, ¿qué estructura de apoyo tienes? Y ya cada agente dirá, ¿soy solo yo? O tengo un equipo, o tengo un equipo con la aseguradora y tenemos módulos hospitalarios en tales lugares. Entonces, vale la pena porque eso depende mucho de uno, qué aseguradora sea. Hay asegurados que tienen un nivel de servicio también muy importante y tienen módulos dentro de los hospitales que te pueden ayudar con los trámites de forma muy, muy eficiente. Y entonces ahí tal vez el alcance del asesor pueda ser un poquito menor y es un tema más de seguimiento y de asegurarse que las cosas estén dando de forma adecuada más que un tema presencial, ¿no? Pero pues tal vez si es con una aseguradora que no tiene tanta infraestructura de servicio, pues sí requiere más apoyo del asesor y ahí el asesor pues tendrá que poner también esos límites. Lo que creo que es súper importante es que se hable del tema de servicio en el tema de las asesorías, ¿no? Que no llegue nada más a cuál es el producto más adecuado, sino, ok, y ahora, ¿qué servicio puedo esperar de ti como asesor y qué servicio puedo esperar de la aseguradora? ¿Qué contactos tengo, no? Oye, si pasa algo, ¿a quién le hablo? Entonces, hay asegurados que tienen, no, pues tengo hasta una aplicación donde aprietas un botón y de volada te conecta con los servicios médicos, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones. El tema es que se platiquen para que se conozcan. Y como bien dices, Dani, pues compara, ¿no? Finalmente, si tienes ahí parámetros de comparación, pues te va a ayudar a que como cliente puedas tomar la mejor decisión en cuanto a la gente, pero también en cuanto a la aseguradora con la que se contrata el plan.
Sí, definitivamente. Digo, al final, insisto, lo que estamos buscando es estar protegidos, tener tranquilidad, y eso se logra pues con este combo, digamos, entre tener un buen producto, una aseguradora que esté bien estructurada y adicionalmente una asesoría que sea buena y un acompañamiento. Ya una vez que me enamoraron y lograron el objetivo de que me convirtiera en su asegurado o en su cliente, pues que no se termine ahí el amor, ¿no? Hay que estar reavivando esa chispa constantemente con cosas que se justifiquen como el servicio, el seguimiento. Pues si yo soy el agente y me entero, como bien decías hace ratito, que acabas de tener tu primer hijo, pues entonces sí acercarme y ver este cambio radical en tu vida y en tu estructura económica familiar, pues cómo lo podemos capitalizar también con el seguro que tienes, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que sigas estando protegido, que mejore tu situación, etcétera, etcétera? Pues también será parte de ese servicio. Pero pues sí hay que pensar y elegir y tomarse el tiempo. Lo más importante, nosotros como clientes, hay que tomarnos el tiempo de hacer nuestra tarea. Lo que nos toca es comparar, preguntar y con base en eso elegir quien me dé más tranquilidad, partiendo de todos los ejemplos que ya vimos. Y Rodrigo, si te parece bien, vámonos a la segunda parte de esta entrevista. Y vamos a ver ahora este punto que platicamos de qué pasa para las personas que hoy están buscando emprender. Derivado de toda esta situación, además, han habido muchos cambios radicales en la forma en la que hacíamos las cosas. Desde las personas que desafortunadamente perdieron su empleo hasta quienes se les redujo el ingreso de manera considerable y que no saben para cuándo vaya a cambiar la situación, o mismas personas que eran independientes y que a lo mejor su actividad en este momento ya no les está dejando ingresos por todo lo que hemos atravesado y que probablemente pueda ser para todas estas personas, incluso para quien tiene un empleo hoy estable y que a lo mejor está buscando crecer profesionalmente en la parte de ingresos, etcétera, etcétera, la parte de convertirte en un agente de seguros, en un asesor. ¿Qué se requiere primero y si es conviene, es una buena profesión? Digo, tú en parte te dedicas a eso y hoy en día tienes una oficina donde agrupas también a varios asesores, pero cuéntanos pues, por qué sí tendría que ser una opción interesante como carrera profesional.
Sí, claro, Daniel. Pues fíjate que el sector de los seguros, a diferencia de muchos otros giros, normalmente ha estado creciendo. Es un sector que ha crecido prácticamente a doble dígito en los últimos años. Entonces, es un sector en constante crecimiento. Sin embargo, cuando han habido crisis, como la que actualmente estamos pasando, como la que tuvimos en el 2008, crece más. No es un sector que caiga junto con las crisis, al contrario. Es un sector que en los momentos más complicados por los que podemos pasar las personas, crece. ¿Por qué? Porque la gente justamente en épocas de incertidumbre busca asegurarse, busca cosas seguras. Entonces, justo ahorita que estamos viviendo una pandemia, una crisis tanto económica como de salud, pues sí, las personas que tienen la posibilidad sí están buscando asegurar su salud, pero también asegurar el poder adquisitivo de sus ahorros, ¿no? Y asegurar el bienestar financiero para su familia. Entonces, es un negocio que normalmente crece, pero en estas épocas complicadas crece más. Entonces, por eso es una excelente oportunidad, tanto ahorita como lo ha sido los últimos años, ¿no? Algunos datos que quisiera darte también. Lamentablemente, la cultura, la inclusión financiera, la cultura financiera, no es tan grande aquí en México. Somos un país con baja inclusión financiera. Entonces, si lo vemos del lado de emprender un negocio donde justamente se trata de ayudar a concientizar a las personas, de informar y de comunicar, pues bueno, tenemos un mercado súper, súper amplio. Para darte algunos datos más duros, aquí en México el porcentaje del PIB que representa la industria de los seguros es del 2.2%. Y economías latinoamericanas parecidas a la mexicana, como puede ser Chile, por ejemplo, tiene más del doble, tiene casi 5% del PIB en el sector seguros. Eso nos da una luz muy clara de que todavía en México podemos crecer bastante en cuanto a penetración de mercado y en cuanto a penetración de la economía. Y otro tema que también va junto con pegado, pues somos poquitos asesores, es la realidad. Somos poquitos asesores, apenas existe un asesor por cada 1,000 personas económicamente activas, ¿no? Y pensamos que una persona económicamente activa pues puede contratar pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6 planes, ¿no? De acuerdo a sus necesidades y presupuestos. Entonces, hay muchísimo mercado aquí en México. O sea, yo incluso diría que México es uno de los países con mayor potencial de crecimiento para el sector de los seguros.
Entonces, digamos que una recapitulación rapidísima. Primero, económicamente, el sector de los seguros en México es muy representativo y eso es innegable. Es una de, digamos, como de las economías dentro de nuestra economía que mantienen pues, fluyendo al país financieramente hablando. Por el otro lado, pues por supuesto que sí hay muchísimo mercado. O sea, quien dice, ay, no manches, es que pues nadie quiere un seguro, no, pues, o sea, lo que falta son más agentes en México para poder llegar a más personas. Muchas veces no, sí, siempre se habla de que hay muy pocos seguros o muy, un porcentaje de la población muy pequeño asegurado. Y esto pasa, digo, pues sí, por un lado, la parte que mencionabas de poca información o acceso a la información adecuada de cómo funcionan los seguros, para qué sirven, las comparaciones, etcétera, etcétera. Pero también, pues, porque sigue siendo en México, pues, una base de muy pocos asesores para un mercado potencialmente tan grande, ¿no? Como es, decíamos, pues, uno por cada mil. Imagínate, pues, si a mí me tocan ahorita, ponle que crece un montón, ¿no? En los próximos años, que no creo, pero pues ya si a mí me toca, pues, 900 por posibles personas de arranque, pues es una oportunidad interesante. Eso por un lado, y también decíamos el tema de que pues es algo en donde yo tengo la posibilidad, mucho más en estos tiempos, durante este 2020, 2021, de poder ayudar a las personas a que cubran la necesidad de sentirse seguros y tranquilos con algo que los respalde financieramente hablando, como es un seguro, que esta es una industria y insisto, cuando yo estuve en la parte de seguros durante 2009, pues recuerdo perfectamente que ese fue un año en donde los seguros como industria resultaron fortalecidos en lugar de que vinieran pues también a debilitarse como ocurre en varias industrias. En esta parte, pues las personas, como bien mencionas, voltean a ver con más atención algún mecanismo para protegerse.
Es correcto, Dani. Y también tenemos aquí en México una enorme oportunidad en el tema del ahorro para el retiro, ¿no? Sabemos que los seguros también nos pueden ayudar a asegurar una vejez digna, contando con recursos suficientes. Y bueno, en México, pues cada vez es más creciente la generación Afore, ¿no? La ley anterior, pues finalmente con el tiempo va a ir desapareciendo y va a llegar un punto en el que todos seamos generación Afore. Y como está el esquema actualmente, sabemos que es insuficiente. Entonces, vale siempre la pena complementar con otras opciones y es una gran oportunidad que también tenemos como asesores para incentivar mucho el ahorro adicional para el retiro.
Sí, y además también es importante mencionarlo, que la parte de quienes tienen una cuenta Afore, pues ahí hay un ahorro que se está generando, se está invirtiendo, está creciendo, pero las proyecciones que se hacen por parte de la misma CONSAR, de organismos internacionales, es que lo que se logre recabar al final de la vida de un trabajador, digamos, o sea, antes de retirarse o al llegar al momento del retiro, pues es que los recursos que se acumulen dentro de esta cuenta de ahorro para el retiro, pues no van a ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas ya una vez que hayan llegado a los 65 años. Entonces, también ha crecido ya el interés y la búsqueda de información por parte de las personas que están en este esquema para sumar mecanismos de ahorro, como es el caso de los planes personales de retiro. Y pues también necesitamos que haya más profesionales que me puedan brindar esa posibilidad de sumar o reforzar esta estrategia para el retiro. Ahora bien, ¿qué habilidades? Si ponle que ya quienes nos están viendo, alguien se está viendo interesado en convertirse en un asesor de seguros, ¿cuáles son las que dirías tú habilidades básicas que yo necesito tener para irme de aquel lado?
Muy bien, pues algo importante es la movilidad social, ¿no? Finalmente, mientras más personas conozcas, pues es más fácil que puedas asesorarlos y puedas llegar a más personas. Entonces, el tema de la movilidad social es bastante importante, sobre todo al inicio, ¿no? Sobre todo al inicio es importante que partas de una base suficiente de personas a las cuales puedas contactar para que puedas empezar con este tema de las asesorías. También el tema de inteligencia emocional. La realidad es que un seguro de vida es un producto intangible, ¿no? No es algo como un coche que le digas, mira qué bonito está, mira las vestiduras, los faros, súbete, ¿no? Entonces, yo les diría que no es tan sencillo el animar a una persona que adquiera uno de estos planes, ¿no? Porque probablemente el beneficio lo va a ver en mediano o largo plazo, o tal vez ni siquiera lo vaya a ver la persona que lo compra y que vaya a ver el beneficio en la familia. Entonces, el tema de los seguros caen en el cuadrante de lo importante, pero a veces no urgente, porque cuando es urgente contratar un seguro, ya no lo puedes contratar, ¿no? Entonces, y muchas veces las decisiones las tomamos como mexicanos y nos vamos mucho por el cuadrante de lo urgente. Entonces, no es sencilla, no es sencilla esta labor, sin embargo, con persistencia, con capacitación y sobre todo con muchas ganas y mucha inteligencia emocional, sí se puede hacer de esto un gran negocio y una carrera súper gratificante. Entonces, son cosas muy importantes. También temas de la organización. A diferencia de muchos empleos que tienes tus horarios fijos y tienes que entregar reportes y tienes que hacer ahí muchas cosas, y como agente eres una persona física con actividad empresarial. Entonces, eres independiente. Tienes libertad incluso de trabajar con más de una compañía aseguradora, pero tú tienes toda la responsabilidad de cómo te organizas en tus tiempos. Entonces, pues muchas veces yo conozco a muchas personas muy, muy, muy talentosas, muy exitosas, pero no han logrado organizarse muy bien en tiempos, y entonces esto puede resultar en algo que les impida que tengan una carrera exitosa. Entonces, yo creo que esas serían algunas de las cuestiones más importantes. Evidentemente, el tema ético es súper, súper importante. Ese tiene que estar sí o sí, porque estás trabajando con lo más importante de las personas, que es su patrimonio, y el patrimonio de su familia. Entonces, el tema ético es algo súper, súper importante. Y además es algo por lo que te van a recomendar. Si eres una persona que no has demostrado ser ética o no eres una persona transparente en ese sentido, la realidad es que te iba a costar demasiado trabajo tener éxito en esta carrera, porque nadie te va a recomendar, pues nadie se va a aventar la responsabilidad de recomendar a alguien que puede meterte en problemas, ¿no? Entonces, es un tema súper, súper importante. Y algo que también es algo que les va a facilitar mucho, tiene que ver con cierta habilidad numérica. O sea, no es necesario ser el maestro en finanzas, ser el maestro en matemáticas, etcétera, para poder apoyar en temas de asesoría financiera. De hecho, en tema de ley, el mínimo que nos piden para la cédula profesional, además de acreditar el examen, es nivel de preparatoria, ¿sale? Pero es algo que sí ayuda muchísimo, ¿no? Esta habilidad numérica y este poder explicar cómo puede funcionar el tema del dinero en el corto, mediano, largo plazo, es bien importante saberlo explicar de forma adecuada. Entonces, es algo que ha ayudado también a muchas personas a ser exitosas en este negocio. Sin embargo, tampoco es un factor como 100% necesario, ¿no? La verdad es que hay personas que les ha ido muy bien como asesores de seguros cuando tienen carreras base tipo de gastronomía, de nutrición, arquitectos, abogados, carreras que pensarías que no tienen mucho que ver con números de bote pronto, pero sí han sabido desarrollar muy bien las habilidades necesarias para poder ser exitosos en esta carrera.
Exacto, y que es algo que al final, pues quien se meta de lleno y quiera hacer las cosas bien y quiera crecer en esta parte, pues va a buscar las herramientas, capacitarse, aprender, indagar, etcétera, etcétera, donde puede hallar todas las herramientas, las fortalezas básicas, indispensables, y seguir creciendo sobre eso para convertirse en alguien que digas, wow, pues es alguien de verdad que sí sabe muy, muy bien su changarro. Y además, insisto, cuando a nosotros nos toque platicar con un asesor porque queremos asegurarnos y estamos dándole la oportunidad de que nos dé una asesoría. También hay algo que no hemos mencionado, pero acuérdense que las asesorías para cuando yo me voy a asegurar, pues generalmente van a ser sin costo, con la intención pues de presentarme las opciones que tiene el asesor, el agente, y que yo parta de ahí para tomar una decisión que puede ser a favor o puede ser, ¿sabes qué? No, gracias. Muchas veces también hay quien se detiene y dice, ay, no, es que me va a dar pena decirle que no y ¿para qué le quito el tiempo? Neta, dense tiempo de escucharlos. Igual y se dan cuenta que si es alguien con quien quieren poner en manos de esa persona su patrimonio y su presente y su futuro económico, o simplemente no, y si dicen que no, pues no pasa nada, de verdad. El punto es que sí se den esta oportunidad de escucharlos, ni se van a enojar, ni les... Digo, y si se enojan, pues muy mal, porque parte del trabajo del asesor, ¿no? Pero sí denles la oportunidad de... Y cálenlos, así básicamente, vamos a ver qué tanto conocimiento tiene, que también explica cómo me siento con lo que me está ofreciendo, si se tomó el tiempo, decíamos, de escucharnos, etcétera, etcétera. Y también en la parte, ya hablamos pues de qué se necesita, ya hablamos de que si hay mercado, pero en la parte de qué tan bueno es para mí profesionalmente hablando el dedicarme a ser asesor de seguros, ¿cuáles dirías que son los principales beneficios de esta profesión. ¿Cómo le va? Tú tienes seguramente historias, casos de éxito, pues de personas, como decías, que vienen de sectores que parecieran que no tienen pues nada que ver, y digo que en realidad no tienen mucho que ver con la parte financiera o de seguros, pero que logran formarse como todos unos profesionales y hacer carreras bien interesantes.
Así es, Dani. Pues justo es la oportunidad de hacer un negocio, ¿no? Esta carrera, más que ser como un vendedor o un autoempleado, es una carrera en la que te ayudamos a que construyas tú tu propio negocio. Pero lo padre es que tienes toda la capacitación necesaria y todo el acompañamiento, ¿no? Muchas veces el tema de emprender, pues conlleva un enorme riesgo porque pues aprendes con prueba y error, ¿no? Y pues muchas veces en esa prueba y error, pues ya se te acabó el capital y lamentablemente ahí acaban los emprendimientos. Entonces, algo que caracteriza mucho esta carrera es que tiene un enorme acompañamiento y de por vida, ¿eh? No solamente al inicio. Entonces, tanto las compañías aseguradoras como a las promotorías, que es el tipo de despacho que yo tengo, te ayudan en todo momento a capacitarte. Entonces, por ejemplo, algo que hacemos en la promotoría es acompañar a los asesores nuevos, ¿no? Para que ellos observen cómo se hacen estas asesorías, qué preguntas se hacen, qué herramientas utilizamos, y ellos lo vayan, pues, así que anotando todo. Posteriormente, el asesor nuevo lo hace, pero también con un acompañamiento de un asesor experimentado para que pueda también contestar alguna duda que el nuevo tal vez todavía no lo sepa, y sobre todo para que lo podamos retroalimentar, ¿no? El tema de la retroalimentación constante es clave para apoyar el éxito de un asesor nuevo. Entonces, tienes todo el acompañamiento como si fueras un empleado, tienes todo este proceso de inducción y de entrenamiento. Sin embargo, también tienes todas las ventajas de ser empresario. Y una de las principales ventajas, pues, son los ingresos ilimitados. Entonces, pues, aquí los ingresos van en función a tus resultados. Mientras mejores resultados des, pues, más compensación vas a tener. Y, obviamente, con el tiempo, pues, va mejorando siempre las habilidades que tienes y, por lo tanto, van mejorando tus resultados. Ahora, también hablando del tema de los ingresos y la compensación, tiene una característica muy padre el sector de los seguros. A diferencia de otros sectores, por ejemplo, si alguien vende una casa, pues efectivamente en el momento que vende una casa se le paga una comisión y pues está padrísimo, ¿no? Sin embargo, ya no vuelve a recibir ingresos por esa casa que vendió. Ya la vendió y listo. En el sector asegurador, mientras los clientes estén pagando sus planes, y justo hemos hablado de que los planes se pagan durante, pues pueden haber planes de por vida, incluso vitalicios, que pagas el resto de tu vida. Mientras los clientes hagan pagos a sus aportaciones, se genera una comisión para el asesor. Entonces, esto hace que con el tiempo también los ingresos se van comportando como una bolita de nieve. Entonces, vas efectivamente construyendo un negocio con ingresos pasivos, con ingresos sobre labor que ya hiciste, y donde justo la clave es mantener el nivel de servicio y mantener toda esta parte de la relación de largo plazo que platicamos hace un tiempo. Sin embargo, el ingreso ya está generado. Entonces, es una de las enormes ventajas también del sector asegurador. También, pues, tú tienes cierta libertad de tiempo. He visto cómo, por ejemplo, mamás que apenas empiezan a tener a sus pequeños, pues, la verdad es que sí tienen el tiempo para dedicárselo a sus pequeños y, además, tienen el tiempo para emprender en el negocio asegurador. ¿Por qué? Porque se saben organizar muy bien. Entonces, como aquí no hay horarios fijos, pues la realidad es que mientras seas organizado, vas a tener oportunidad de dar buenos resultados, pero además cuidar mucho tu calidad de vida y pues justo ser una persona íntegra, ¿no? En el sentido de que eres un excelente profesional, pero también tienes tiempo para tus hobbies, pero también tienes tiempo para apoyar a la comunidad de otra forma. Entonces, es un negocio muy bonito que realmente te permite tener en un buen nivel todas tus esferas personales. Entonces, te permite ser una persona muy íntegra y con una correcta administración de tiempos. Y ahí es en donde entramos nosotros como promotores, para apoyarlos a que tengan esta visión de negocio y a que sepan alcanzar los resultados de la mejor manera.
Y aquí, si alguien de quienes nos están escuchando y viendo estuvieran interesados en, pues ahora sí como de, pues cuéntame más, y quieren explorar más a detalle la posibilidad de hacerse asesores, de iniciar en esta carrera de agentes de seguro, cuéntanos también en dónde los podemos encontrar, que supongo que justamente tú también te dedicas a esta parte de la formación de agentes y deben de tener ya pues ese proceso súper bien armado.
Sí, exactamente. Es un proceso, te platico rápidamente, es un proceso de al menos 3 entrevistas donde justo nos vamos dando cuenta si la persona cubre con las competencias necesarias, pero también es un proceso que ayuda a que esta persona se dé cuenta si es una labor que, con la que se siente cómodo, que le va a gustar y sobre todo que se ve haciéndola durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es un proceso alrededor de tres entrevistas donde empezamos a platicarle cómo, cuál es el esquema de compensación, qué tipo de productos se pueden ofrecer, cuál es la metodología de la asesoría, qué herramientas de servicio puede echar mano, ¿no? También para apoyar al tema del servicio con sus asegurados. Entonces, es un proceso que más o menos dura entre 2 y 3 meses. También se les prepara para poder pasar el examen con la comisión, ¿no? Que esa es la parte, pues, digamos, oficial. Entonces, también hay un entrenamiento previo para ayudarlos a que puedan pasar este examen y puedan conseguir su licencia. Y a partir de ese momento, ya oficial y legalmente, ya, pues, ya son agentes de seguro y ya pueden promover e intermediar el tipo de productos para los cuales se hayan certificado. Directamente en la promotoría, la gerente de selección y de capacitación se llama Elizabeth Nájera. Y le pueden mandar un correo con su currículum. También, si están interesados, pueden tener una llamada para explorar un poquito más de la oportunidad. También pueden ahí hacer todas las preguntas que tengan sobre el sector asegurador y qué oferta tenemos puntualmente para poder incorporarlos a esta bonita oportunidad. Y también está su correo, que es enajera@aptia.mx, o también le pueden marcar por teléfono o mandarle un WhatsApp al 5583-69-2443. Entonces, ahí con todo gusto también los atenderemos en el despacho, les platicaremos un poquito más sobre la carrera de asesor de seguros, asesor financiero, y pues resolveremos también cualquier duda. Y créanme que es una excelente oportunidad, siempre lo ha sido, pero sobre todo en estos momentos, si eres una persona talentosa que por alguna razón ya no puedes alcanzar tus objetivos económicos o tal vez te consume demasiado tiempo la labor que estás haciendo y tú quisieras más tiempo para disfrutar con tu familia, créeme que esta es una excelente opción para emprender. Y aquí en México, pues ya platicamos que tenemos todas las oportunidades del mundo para hacer un negocio muy próspero en este sector.
Perfecto. Y sobre todo darse la oportunidad de explorar ese mundo y descubrir si te gusta y si es algo en lo que quieres desarrollarte y crecer. Tanto tú como yo tenemos la suerte y la referencia de conocer a personas que se dedican a esto con una calidad de vida impresionante, con estabilidad. Además, puedes ayudar a otras personas y que son profesionales muy dedicados, muy productivos y muy destacados en lo que hacen en la parte de seguros. Rodrigo, muchísimas gracias por compartirnos tanto la parte de cómo elegir a un agente de seguros, hacer una buena elección, y también platicarnos en qué consiste esta carrera profesional de agente de seguros, que muchas veces es algo de lo que no platicamos. En general no se ve mucho esta información, pero creo que vale mucho la pena también compartirlo y mucho más en estos tiempos.
Así es, Dani. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues reitero que es una gran oportunidad. También el ser asesor de seguros ha ido evolucionando, al igual que el mercado, la tecnología, la era digital. Entonces, pues bueno, también antes un asesor pues tenía que literal ir tocando puerta de puerta en puerta, pero pues la verdad es que la tecnología nos ha ayudado a hacer las cosas de forma diferente, de forma más profesional y con un mejor servicio. Entonces, pues muchísimas gracias, Dani, por la invitación, y muchísimas gracias a todo tu auditorio. Pues estamos atentos de cualquier inquietud que tengan sobre el tema y esperamos poder apoyarlos pronto.
Excelente, mil gracias, Rodrigo.
Hasta luego, Dani.
Pues ya escucharon esta plática súper interesante. De verdad, hay que comparar, hay que tomar decisiones muy bien planeadas, organizándonos, darnos el tiempo para buscar al mejor agente, el mejor producto, porque acuérdense que esta es una decisión que la tomamos hoy, pero que va a traer pues consecuencias positivas o negativas durante muchos, muchos años, que es cuando pues, va a ser la vida de nuestro seguro. Y también pues en la otra parte de la entrevista, en donde platicamos de cómo se puede convertir uno en asesor de seguros, qué se necesita, qué beneficios tiene, quienes estén ahorita considerando la parte de innovar en la forma en la que obtienen ingresos, esta puede ser una opción que pues nada se pierde con considerarla, analizarla, evaluarla, ver si es algo que con lo que se sienten cómodos y en lo que en donde pueden ustedes también crecer y decíamos ayudar a otras personas a tener tranquilidad. Y creo que definitivamente estos tiempos son momentos en los que estaríamos pues también bastante interesados en ir viendo qué más podemos hacer para mantener nuestra estabilidad financiera. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Daniel Urías, director de Cultura Financiera, este movimiento de difusión de contenidos de educación financiera, finanzas personales, que siempre tratamos de hacerlo lo más relajado, divertido y sencillo posible. Les mando un enorme abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos próximamente. Adiós.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!